Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es martes, es 9 de julio y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos de pendoneo.
¿Qué dices, hombre?
Es una forma de hablar. De pendoneo, se usa menos de la cuenta, yo creo, esta expresión.
Pendoneo está bien, a mí me gusta también.
De pendoneo, está bien.
¿Sabes quién
Tengo una taza, déjame decirte.
Sí.
Con un dibujo de Forges. Una taza del país.
¿Pero es una viñeta?
Una viñeta, sí.
¿Se puede contar el chiste?
Luego te voy a mandar una foto. Es tan malo el chiste que no. Que no hay manera de explicarlo correctamente. Vale. Te tengo que mandar una foto.
Me parece bien, me parece bien. Hablabas de pendoneo, Víctor. Supongo que sabes quién es ahora mismo el maestro del pendoneo.
¿No?
Hideki Kamiya.
Ah, bueno, ya. Hostia, de pendoneo todo el día. También te digo que el vídeo de ayer con Unseen.
Eso es.
Es quizá el mejor vídeo que se ha publicado en YouTube en los últimos 15 años, ¿eh?
Vale, bueno, eso voy a decir, que lleva unos cuantos vídeos muy buenos, el bueno de Kamiya, entre su canal de desarrollador sin empleo y las visitas como la de ayer, se publicó ayer, quiero decir, con Ikumi Nakamura, hablando un poco de cómo se conocieron y cómo trabajaron juntos, sobre todo en el desarrollo de Okami. Yo cuando se iba terminando el vídeo pensé, coño, que no tendréis tiempo de hablar de Bayonetta, pero es que habrá otra parte. Como mínimo, una segunda.
Sí, sí, sí.
Así que, fenomenal. Muy chulo el vídeo, la verdad.
Muy guay, sí, sí. Bueno, y empieza de parte... Es que está bien dirigido. Tiene buena dirección. Porque el principio es absolutamente rompedor. Con lo de los insects.
Sí, sí. Insecto.
Es increíble.
Está muy bien. A ver si ya acaba lo del non-compete y puede anunciar algún jueguito o alguna colaboración. A ver qué pasa con Kamiya. Pero de momento, qué remedio, vamos a tener que hablar de otras cosas y de otros juegos, Víctor. Empezamos con un cierre, lamentablemente, que no sabemos muy bien dónde ubicar en el tiempo y no sabemos si se va a llegar a confirmar siquiera la información de las últimas horas. Dice que no hay ninguna intención de oficializar el cierre de Piranha Bytes, el estudio alemán responsable de Gothic, por ejemplo, que ya llevaba un tiempo en la cuerda floja, eso sí se comunicó de forma oficial, pero ahora se dice que bueno, han acabado cerrando después de no encontrar apoyo o financiación, ¿no?
Aquí la cuestión es que efectivamente un medio alemán, GameStar, ha sido el que ha dado la noticia de que Piranha Bytes se supone que cerró a finales de junio. El estudio llevaba, como dices, desde enero más o menos, así asá. Estos son parte del Embracer Group y en enero, de hecho, publicaron un comunicado en el que hablaban de que la cosa estaba así asá, pero que estaban optimistas, que iban a salir adelante, etcétera, etcétera. Había habido despidos en Piranha Bytes, de hecho, como consecuencia de estas dificultades que estaban atravesando. Y según parece, y según dice este medio, vaya, a finales de junio, después de no conseguir encontrar un comprador para Piranha Bytes, el Embracer Group simplemente decidió venderlo. La cosa tiene sentido porque la semana pasada, el 4 de julio, Bjorn Pankratz y Jennifer Pankratz, que son pareja, que son director de arte y una de las jefas de diseño de Piranha Bytes, fundaron un nuevo estudio, Pithead Studio se llama, y bueno, todavía no tienen ningún tipo de proyecto ni nada más allá de las intenciones de hacer juegos que, según lo pintan, parecen no muy distintos a los de Piranha Bytes, pero parece que, bueno, si vas juntando todas las piezas, tiene sentido, quiero decir. Esto, aquí creo que lo interesante es el timeline de Piranha Bytes, el del estudio en sí, porque esta gente llevaba 20 y pico años haciendo juegos, bueno, que tenían cierto prestigio, pero que tampoco eran superventas, ¿eh? Porque
no.
Sacaron los Gothic 1, 2 y 3, sacaron los Risen, que aquí es, creo que con el Risen 1 fue cuando esta Jennifer Pankratz empezó a trabajar en Piranha Bytes, por ejemplo. Creo que Risen hubo 3 también, ¿no?
Eso dice la Wikipedia, sí.
Creo que fue también una trilogía.
And Lords.
Y luego sacaron Elex, que cambiaba un poco de tercio y en vez de fantasías y más medieval, digamos, llevaba las cosas al futuro, pero seguía siendo un RPG europeo más o menos hardcore. Esto fue en el 2017, creo, y en el 2019 les compró el Embracer Group.
Yes.
Esto es un poco la marca, el toque de la muerte.
Sí, sí, sí.
Que después de haber sacado los 3 Gothic, los 3 Risen, el primer Elex, saques Elex 2 y cierres, es fuerte.
Ya. Yo imagino que tampoco tenían nada que ver con el remake de Gothic, que sigue dentro del Embracer Group, ¿eh? Es THQ Nordic y es Alquimia. Aquí en Barcelona tienen un equipo también. Y la verdad es que no sé en qué trabajaban ahora. Puedo suponer, viendo la Wikipedia, que en Elex 3, ¿no? Pero bueno, una vez más, lamentar el final inesperado de un estudio que seguramente no hizo mal su trabajo, que cierra por culpa de otros, y no es la primera vez que tenemos que mirar hacia el Embracer Group cuando decimos esto, pero ayer pensaba que no sé si con este Pithead Studio pueden hacer juegos similares. Hablaban de un desarrollo más o menos independiente en este estudio de veteranos, pero imagino que por poder se puede, ¿no? Porque leía también que en Piranha Bytes eran unos 30 empleados.
Claro, no. Por eso digo que el cierre es aún más chocante, o que la posición del Embracer Group en todas estas cosas, joder, ya va siendo más preocupante, porque tampoco es un estudio hiper caro de mantener, en el sentido de que es más o menos pequeño.
Sí, sí.
Y si habían conseguido mantener. Quiero decir que el problema aquí, claramente, y esto creo que tampoco quiero usar el pobre estudio este como metáfora de nada, pero es evidente que el problema es el Embracer Group.
Sí, sí. Bueno, está, ¿sabes? Claro.
Seguramente los Risen no fueran, ni los Gothic, en realidad, ni el primer Elex, fueran el tipo de proyecto que te anima a pensar en triplicar o cuadruplicar el número de empleados. Pero desde luego les había servido para estar 2 décadas semi-tranquilamente haciendo juegos, ¿no? Entonces ahí está un poco el problema. Es el segundo estudio que cierra Embracer este mes. O sea, el mes pasado. El segundo estudio que cerró en junio. Porque ya había cerrado Pieces Interactive, que son los de la Alone in the Dark. Así que, madre mía. Madre mía, el Embracer.
Y aquí, por supuesto, cabe preguntarse también si ha cerrado más estudios, y no lo sabemos, ¿no? Porque de algunos nos enteramos por eso, por lo que puede, no se atreven a decir algunos ex empleados, pero puede haber contratos de confidencialidad más jodidos que no permitan hablar de esto. Recordemos que,
sí,
según el CEO de Take-Two, Roll7 no ha cerrado.
Así que, sí, siguen ahí haciendo
así que vete
cosas.
A saber qué pasa con el Embracer, que sí. Si saca en sus informes financieros la famosa ya tabla de el número de estudios y de proyectos, ¿no? Y ahí sí vemos cómo cambian los valores, pero es un desastre esto. No quiero hablar más del tema, Víctor. Así que pasamos a Cities Skylines 2.
Otro buen tema.
Donde no está.
Buen cambio.
Mucho mejor la cosa, ¿eh? Siempre que pasamos por los foros de Paradox, nos encontramos alguna mala noticia. En este caso, se retrasa indefinidamente el port para consolas de Cities Skylines 2.
Comentan ahí que no han conseguido tener un Release Candidate, que se llama en, en desarrollo, la versión más cercana a la final que pueda haber, vaya. Su objetivo, creo que fue en abril cuando lo comentaron, que fue también, pues, comentaron otros problemas y aparte hablaron de la versión de consolas y ahí dijeron que esperaban más o menos en agosto tener esta versión final que tenía que cumplir unos objetivos de rendimiento y de estabilidad, etcétera, etcétera, y lanzar en octubre, que es lo que estaba planificado, y ahora han dicho que no van a poder llegar y que esperan, de hecho, en los próximos, en las próximas semanas, creo que mencionan agosto también, tener una build que les permita establecer otra ventana de lanzamiento aproximada, pero que de momento prefieren simplemente retrasarlo indefinidamente hasta que consiguen, pues bueno, tener esta versión que les permita establecer tiempos un poco mejor. Es tremendo la espiral chunga que... tú piensas que... Vamos a hacer un ejercicio aquí de proyección. Piensa qué debería pasar para que la prensa, por así decirlo, el discurso alrededor de este juego se limpiara un poco.
Ya. Bueno, no sé cómo están ahora mismo las cosas con la versión de PC, que entiendo que siempre fue la importante, ¿eh? Recuerdo también que la liaron varias veces con el lanzamiento, con el DLC. Por eso digo que no sé cómo está la cosa ahora, ¿eh? Pero que entiendo o podría imaginar que lo fácil aquí es cancelar la versión de consolas, ¿no? Porque algo van a rascar, pero insisto, el primer Cities Skylines es un juego que lo petó en PC y entiendo que la idea era repetir la jugada con la secuela. Pero como siempre, no es tan sencillo, porque más allá de aquello de intentar cumplir las promesas, que es lo suyo, con los jugadores, con los inversores, los compromisos habituales, aquí también está lo del Game Pass. O sea, cuando se anunció Cities Skylines 2 para Game Pass, era la versión de PC, que efectivamente salió Day One en su momento, pero también la de Xbox. Y si Paradox acaba mal, entre comillas, con Xbox, va a perder más pronto que tarde una fuente de ingresos muy importante en los últimos años.
Sí, sí, total. Total,
así
total.
Que es complicado, complicado.
Es complicado, tiene una situación complicada. ¿Viste que también tenían problemas con los vagabundos?
Esa no me la sé. Ah, in-game.
In-game.
Vale, vale. Digo, a ver si se les han puesto unos cuantos en la puerta de la oficina. Pero no me he enterado de eso, ¿no?
Bueno, que hay un... No sé si es un bug o es simplemente una... No sé cómo decirlo, una respuesta incómoda de la simulación del juego, vaya. Pero por lo visto hay más vagabundos de los que son cómodos de gestionar,
¿vale?,
en el juego. Esto estoy intentando pisar flojito porque es un tema,
bueno, claro,
hardcore en realidad, sí, sí, sí. En el mundo real también.
Claro.
Y entonces, por lo visto, pues hay un montón en Reddit, por ejemplo, hay un montón de hilos que es como cómo deshacerme de los vagabundos. Es un poco jodido en general y esta semana salió un mod que los quitaba.
Vale, yo recuerdo, esto no lo había leído, pero recuerdo que hubo algo similar con los precios del alquiler. O con
los alquileres también, sí.
Alguna, claro, movida, claro, del alquiler, que efectivamente es curioso lo de ver que un simulador así nos puede enseñar por dónde se rompe nuestra sociedad, ¿no?
Creo que salió el compañero Javier Alemán, de Nivel Oculto, creo que salió en las noticias de 4 hablando de este tema, o sea, de los precios del alquiler en Cities Skylines.
Sí.
Es que igual fue la semana pasada, ¿eh? O hace dos como mucho. Sí,
hace
sí.
poco de esto, hace poco, sí. No sé si era el precio o que no se permitía algo. Bueno, no sé. No
tener recuerdo. Perros.
No, algo en plan realquilar un piso. No sé. Volvemos a cambiar de tema, Víctor, y a ver si esta vez hay más suerte, porque...
No lo sé, ¿eh?
No, de eso hablamos. Ayer se anunció Disney Pixel RPG. El nombre me parece muy raro. Y es verdad que tenemos el precedente de Kingdom Hearts, tu nueva pasión, sí, Víctor. Sí. Pero no sé yo qué pretenden, qué traman. Disney, por una parte, por supuesto. Y Gunho Online Entertainment, por otra, que es quien se encarga de desarrollar este juego para móviles.
Es un, efectivamente, un RPG pixelado de Disney para móviles. Menos la parte para móviles. Yo lo habría puesto, ya que te pones Disney Pixel RPG Mobile. Y así ya, quiero decir, y así ya lo incluyes toda la información relevante en el título. Porque solo te dejas la plataforma. Igual esto es para no cerrarse puertas, vaya. Pero ese es exactamente lo que suena, vaya. Es un free-to-play. Y esto combina un poco, pues, combates ligeros de RPG, dicen. No parece esto el Final Fantasy XII, vaya. Que no se piense nadie que va por ahí la cosa. Con versiones pixeladas de personajes de Disney. No es que te acompañe un Mickey Mouse, sino que tiene pinta de que puedes coleccionar muchos tipos de Mickey Mouse pixelados.
Claro.
¿No? Porque hay muchos. Una de las imágenes promocionales con las que se ha presentado el juego son como varios Mickey Mouse en pixel art, ¿no?
Sí, uno parece más clásico que los otros, ¿no? Por el color y demás. Aquí hay que desconfiar, imagino, Víctor. Por supuesto, yo veo esto y también pienso en tabaco para niños, ¿eh? No se especifica si funciona con gachapón o qué, pero sí está claro que es gratuito, que es free to play.
¿Esto es un gachapón más grande? ¿Es el gachapón más grande que se ha hecho jamás?
Puede ser.
Estos son mis prejuicios. Yo fui a leer Disney Pixel RPG Gunho Online y me puse la armadura de Havel del Dark Souls 1. Esta es la más gorda que hay en el Dark Souls 1, que tienes que ir siempre ahí con el fat roll, porque esto es efectivamente, como dices, tabaco para niños.
A ver, yo reconozco... Pues
también hay un fenómeno ahora, los Disney Adults.
Eso no sé qué es.
Los adultos...
Descriptivo, ¿no? También claro, parece.
Son gente mayor, gente adulta, que es anormalmente fan de Disney. Bueno, que van a los parques de Disney, que van a... Que compran merchandising a mansalva, etcétera, etcétera. Puede ser un poco, pues eso, tabaco para esos dos segmentos de la población.
Ya, a ver, aquí lo que os podéis imaginar, entiendo que irán añadiendo franquicias y colaboraciones. No veo al Rey León por aquí, por ejemplo. Supongo que lo meterán cuando salga la película de Mufasa. Estoy muy en contra de esa película, pero no
¿Hay una película de Mufasa?
Sí, sí, sí.
Tío.
Pero que es de... O sea, que no es de animación. O es animación, pero hostia, es de realista. Es la precuela de la de los gráficos realistas. Terrible, terrible.
Tremendo.
Pero además el tráiler es malísimo. Lo pusieron el otro día cuando fui a ver Inside Out 2, que esa no está mal.
Pero sale Beyoncé.
¿En serio?
Nala es Beyoncé.
Vale, puede ser. Claro.
Y Simba es Donald Glover. What the fuck.
Pero eso de toda la vida, ¿no?
¿Ah, sí? No lo sé, yo no lo he visto nunca en inglés.
No sé, no, yo tampoco.
Donald Glover no existía cuando era el Rey León.
Es verdad, no, qué narices.
No había ni nacido.
Pero que yo tengo la guardia aquí un poco baja, Víctor, lo reconozco, con Disney Pixel RPG, porque me parece muy bonito. Los gráficos pixelados creo que se los están currando mucho y aunque sea por esto, creo que lo voy a tener que probar. No se ha anunciado oficialmente la fecha, pero como de costumbre, en la tienda de Apple, en la App Store, la han puesto por no max, 9 de septiembre. Raro será que la hayan puesto mal. Así que...
Tim Cook no falla una fecha, ¿eh?
En un par de meses te lo descargas, juegas un ratico y a ver qué pasa.
Tú eres como... A ti te gusta probar un poquito todas las drogas, ¿no? Para saber cómo son.
Sí, un poco sí.
Un poco sí. Actitud de rabero. De yo no opino sin probar. Está bien, no, me gusta. Me comprometo desde aquí a no descargármelo nunca.
Vale.
Es mi compromiso.
Hablando de todo un poco, Víctor, supongo que la mayoría conocimos a Gunho Online Entertainment cuando compraron Grasshopper Manufacture, el estudio de Goichi Suda, y antes estaba repasando porque me sonaba que ya no estaban dentro de esta empresa y efectivamente se marcharon, pero porque los compró NetEase. Grasshopper, y por lo tanto Suda 51, pertenece ahora a NetEase. De NetEase es Once Human, que sale hoy. Y que en algún momento me gustará conocer tu opinión sobre este juego.
Yo es que no estoy dentro de ese meme. Si es gratis, igual me lo bajo, pero si
20 millones de preregistros, ¿eh?
Bien. A mí ya sabes que las cifras no me...
Ya.
20 millones es un poco la nueva cifra, el nuevo 666. Porque 20 millones no fue lo que vendió el Palworld.
Por ahí estaría.
Como el primer hito que dieron, la cifra con la que nos intentaron seducir.
Hombre, no.
Creo que fueron 20 millones.
El primero, no.
Sí, hombre, o el que más sonó, ¿no?
Será el último.
No, el último.
No lo sé.
Yo creo que no, ¿eh? Bueno, 20 millones es el nuevo 666.
Vale.
Solo quería dar esa sentencia, que suena potente. No me digas que no.
Sí, sí. Yo lo voy a probar también, el Once Human, pero por curiosidad. Porque o mañana o pasado, en la recarga activa, igual nos toca dar cifras de concurrentes.
Del Once Human, y quieres estar dentro.
Ponerle el sello de melocotonazo, en tanto que éxito. Luego ya, yo confío lo justo, ¿eh?, en el juego y en la fórmula, pero bueno.
NetEase, yo creo que NetEase es la nueva Nintendo.
A ver...
Quiero lanzar como sentencias fuertes. Ya ves que mi fórmula es X es el barra la nuevo barra A I. Eso es un poco mi... No, es una fórmula que nunca se ha visto, además. Bastante revolucionaria.
Es verdad, ¿eh?
Pero están haciendo de todo, ¿no? Estos cabrones.
Sí, sí, sí. Bueno, es una de las grandes. Es una de las grandes.
Hostia, Marvel Rivals es de NetEase.
Te diré.
Pues entre esto, el... Tienen al Nagoshi facturando...
Efectivamente.
Rápida, haciendo facturas a un ritmo, vaya. Tiene el gestor, está echando humo por las orejas. El gestor del Nagoshi.
Y David Cage está también por ahí, ¿eh?
David Cage también.
Lo que ha unido NetEase. No sé si compraron Quantic Dream o metieron mucha pasta. Creo que sí los compraron, vaya. Sí, sí.
Increíble. NetEase. La nueva Nintendo, ya te digo.
Bien, bien. Más claro agua.
Cada vez. Sí, no. Cada vez. Cada vez es más evidente. Fenomenal. Pues bueno. Pues con esta noticia, feliz.
Por supuesto.
Pues vamos, si quieres.
Hemos ido de peor a mejor.
¿Sí?
En cuanto al tono de las noticias.
Sí, te has fijado,
¿eh? Muy bien.
Sí, me gusta. Muy bien, muy bien.
Mañana más recarga activa, a ver qué os contamos la mañana del miércoles ya. De momento, muchas gracias, Víctor, por haber comentado la jugada. Hablamos ahora.
A ti, Pep. Hasta luego.